del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato. Estamos comenzando un nuevo recorrido por el arte y la cultura de nuestro país. Les saludo en este micrófono y desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Colotlán, Lupita Arceo, y en el control operativo me acompaña Cristian Rosales. Esperamos que usted se quede con nosotros, disfrute de nuestros contenidos y también, por supuesto, si es que usted así lo desea, pueda comunicarse con nosotros, hacernos algún comentario, alguna sugerencia alusiva al tema que estemos tratando o cualquier otro que tenga que ver, por supuesto, con el arte y la cultura de un México que es rico en ello y que, bueno, pues no nos cansaremos de decirlo, pero también esta responsabilidad de preservarlo y difundirlo. Para esto, pues les pedimos que se comuniquen al 499-992-4233 o al 800-701-9999. Nosotros con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Enviamos un saludo a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también quienes nos siguen en la página electrónica udgtv.com/radioudg/Colotlán. Estamos comenzando el garabato y quiero decirles pues que esta tarde estaremos hablando sobre una iniciativa de trascendencia en nuestro estado, precisamente por lo que se busca con esta nueva ley, y para eso pues tenemos en la línea telefónica al diputado Esteban Estrada Ramírez, impulsor precisamente de esta iniciativa, que no les he dicho su nombre, pero se los comento a continuación. Se trata de la Ley de Filmaciones para Jalisco. ¿Qué implicará? ¿Por qué se tiene que hacer esta ley desde, obviamente, la óptica de sus impulsores? Pues todo esto lo estaremos platicando con nuestro entrevistado, a quien le damos la bienvenida en la vía telefónica. Diputado, buenas tardes.
Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio.
Al contrario, diputado, pues muchas gracias por atender esta llamada. Digo que esta es una noticia de suma trascendencia, evidentemente para quienes se dedican a este negocio, pero también para los espectadores, porque yo creo que a todos nos gusta el cine y tener la posibilidad de que este sea de calidad, pues definitivamente es un logro importante. Sin embargo, y para no adelantarme, quisiera que nos comente precisamente, diputado, ¿qué papel juega Jalisco en la producción cinematográfica, pues, de nuestro país e incluso de Latinoamérica?
Muchas gracias, Lupita. Sí, con todo gusto te platico. Fíjate que es un dato sumamente interesante porque, como muy para tus televidentes o los que están escuchando, me gustaría platicarte que Jalisco ha venido jugando un rol sumamente importante en la vida desde la industria fílmica a nivel nacional. Sin embargo, creemos que a raíz de que se generó una comisión fílmica en 2014, que fue uno de los grandes avances que tuvo el estado, en donde se mandó un mensaje, digamos, hacia el exterior, no nada más en el tema local, en donde Jalisco le estaba apostando a estas industrias, vino a remontar algunos espacios que creo que le correspondían históricamente. Había, por poner un dato muy, muy importante a tu auditorio, Jalisco va a ser el séptimo estado con una ley de filmaciones. De los 32 entidades federativas, solo habremos 7 estados con leyes fílmicas. Lo cual, digamos que esto, a nivel competitivo, nos ponían una cierta desventaja, porque había estados inclusive como Durango o algunos otros como Baja California, donde se habían hecho Pero Jalisco, por supuesto, con todo el talento y todo el ecosistema que poco a poco se ha ido generando de forma gradual, pues fue escalonando hasta llegar a un segundo lugar. Pero digamos que representa a nivel nacional el segundo lugar a nivel de producciones, pero digamos que estamos sumamente lejos del primer lugar, que es la Ciudad de México. Cuando nace la posibilidad de generar una ley en el estado de Jalisco, lo que les quiero platicar es que es una iniciativa que la propia industria nos invita a la realización de la misma, donde nos dice a nosotros como legisladores, y en mi caso en particular, nos dicen, oigan, en el estado de Jalisco existe todo el potencial de convertirse de verdad en una potencia fílmica, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y creemos que inclusive para nosotros las necesidades que tenemos de los proyectos, estoy hablando inclusive esto previo a la pandemia del COVID,
claro,
que había montos muy importantes de muchos millones de dólares que tenían pensados en invertir en nuestro país y que veían ciertas dificultades que estaban teniendo en otros estados y particularmente en la Ciudad de México, en donde había inclusive ya un activismo bastante en crecimiento, en donde se estaba generando hasta un día sin filmaciones. Ya ves que está de moda ya pues todo el tema de circulación de vehículos, el día no circula. Uh-huh. Y por ser una ciudad caótica, digamos que esta industria empezó a tener esos obstáculos. No había homologación de criterios en las delegaciones, era oneroso. Digamos que muchos de los talentos y de los actores e inclusive de la infraestructura era gente de provincia y particularmente muchos de Jalisco que se tenían que ir a la Ciudad de México y allá pues realmente eran solo empleados y no estaban ellos teniendo, digamos, el justo ingreso que creían ellos que deberían de tener. Entonces nos hacen ver esa necesidad y nos invitan a que realicemos un marco jurídico que les pueda dar la certidumbre para que Jalisco pueda ofrecer esa seguridad a los posibles y potenciales inversionistas, no nomás nacionales, sino extranjeros. Entonces es cuando nace la posibilidad de generar esta iniciativa, y junto con toda la industria que ha sido meses fascinantes, que dicho sea de paso, es una iniciativa que la teníamos lista por ahí de marzo de este año, que se nos cruzó la pandemia, y recordarás que uno de los primeros eventos que se cancelaron cuando arrancó esta situación fue el Festival Internacional del Cine de Guadalajara.
Así
es. En ese marco teníamos pensado presentar esta iniciativa, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Nos dio mucho tiempo para seguirla perfeccionando, para seguirla consultando, y creo que el tiempo nos dio mucha más razón. Como ustedes saben, pues el tema audiovisual y sobre todo el tema fílmico, el tema del cine, pues vino a tener un cambio radical, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pues tenemos muchos meses sin asistir a las salas de cine? Y cómo el hecho de poder consumir todos los contenidos pues se han venido trasladando a distintas plataformas, y en este caso en particular a las plataformas digitales, con todo el tema de contenidos, lo que le llaman todo el tema de creación de streaming. Y bueno, hoy por la pandemia, pues creo que muchas de las compañías y las grandes compañías se han venido consumiendo todo su inventario, y hoy más que nunca están con una grandísima necesidad de salir a producir, y están pensando mucho en Jalisco, porque como tú lo sabrás, Lupita, pues hay una coyuntura nacional que es adversa, en donde casualmente, que no fue ni siquiera adrede ni provocado por nosotros, pero pues son oportunidades que tiene el estado, en donde a raíz de la desaparición de los fideicomisos, y uno de ellos es el tema del impulso y el apoyo a la industria del cine, pues consideramos que era un momento muy, muy importante para poder levantar la voz y decir que la Federación o a la Cuarta Transformación no le interesa apoyar esta industria, este arte, a Jalisco sí le interesa. Entonces hicimos un trabajo en equipo con la industria, con los actores, con todo el sector audiovisual del estado. Invitamos a gente nacional y, por supuesto, también a gente internacional a que pudiéramos desarrollar una ley, no nada más para salir del paso y tener un marco jurídico, sino hicimos un ejercicio muy, muy interesante de un derecho comparado con muchas leyes exitosas alrededor del mundo. Y estamos muy contentos que la iniciativa que se presentó hace 15 días en un evento simbólico, que consideramos que es una ley que va a venir a dar no nada más certeza, seguridad e impulso a la industria, sino consideramos que es una de las leyes mejor hechas a nivel de América Latina.
Diputado, antes de que nos hable precisamente a grandes rasgos qué considera esta normativa y qué haría diferente al estado de Jalisco con el resto de los estados que también tienen esta ley, algo que habría que resaltar, y así lo estoy entendiendo, usted me corregirá si no es verdad, es que esta ley no se hizo desde un escritorio o con personas que fueran solo en cuestiones expertos, pues en temas de leyes, se tomó en cuenta la producción, se tomó en cuenta a los actores, a las personas involucradas precisamente en este ámbito.
Totalmente, así es. Es una ley hecha de la industria, junto con la parte de gobierno, con la parte legislativa, donde trabajamos en equipo y creemos que es un producto y un camino exitoso, que no es la primera vez que nos toca desarrollar leyes de esa naturaleza, de la mano con la sociedad civil organizada. Y bueno, pues creemos que también es un ejercicio de lo que nosotros decimos el Parlamento abierto, porque pues nosotros somos electos sí por un sector de la población, pero no llegamos sabiendo todo. Entonces, partiendo de esa base, yo como presidente de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso del Estado, pues lo que me ha permitido tener esa sensibilidad, y que aparte provengo del sector privado, pues creí conveniente que todo este tipo de leyes e iniciativas tienen que ser construidas de quien no las está proponiendo. Entonces, cuando hacemos una presentación, no la hace el legislador, la hace la industria, que es un impulso, donde ya hay un trabajo en equipo. Entonces, realmente lo que nos tocará ya en el Congreso, pues es darle procesos y darle los turnos a las comisiones, que por supuesto es a la que yo presido, y a un par más, y bueno, pues corregir o perfeccionar lo que tengamos que hacer. Y bueno, ya te platicaré en qué estatus estamos, pero pues tenemos la firme convicción de que tendremos que, hay las condiciones para tener una ley en este año para que pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2021.
Esas sin duda son excelentes noticias, sobre todo para quienes se dedican a esta industria. Diputado, tenemos en un momento que hacer un corte de estación, pero antes nos gustaría que pudiera usted explicarnos a grandes rasgos qué está proponiendo Jalisco en esta nueva ley de filmaciones.
Sí, mira, en esencia te quiero platicar cuatro puntos que creo de una forma resumida y muy ejecutiva para tu auditorio. Es donde se crean las bases donde para integrar y desarrollar la industria de filmaciones en nuestro estado, que ya existe, pero creemos que está desintegrada, y creemos que cada quien anda por su lado, y creo que esta ley va a venir a articular todo este ecosistema. Se van a fortalecer los mecanismos de promoción, también se concentra en el desarrollo de las áreas de preproducción, producción, postproducción, y hay incentivos para los mismos. Y también, dentro de esta ley, estamos convencidos que se consolidan en la industria de filmaciones. Bueno, consolidando esta industria de filmaciones, se fortalecerán otras industrias audiovisuales, que nosotros le llamamos las industrias convergentes, como lo son las industrias creativas, los medios digitales y de los videojuegos. Que no nada más es un tema, porque el nombre ya de filmaciones, sí, pero es todo un ejercicio hecho también por toda la industria audiovisual. Recordarás que las filmaciones, pues sí, se hacen mucho en tema físico, pero hay muchísimo detrás en términos de programación, en temas digitales, y por supuesto todo el tema que se ha venido desarrollando con tercera dimensión. Muchos de los de tu auditorio deben saber que aquí se va a empezar a filmar una película muy buena de Guillermo del Toro, de Pinocho, y van a hacer todo el tema de temas de animación en 4D. Entonces todo esto va a cubrir todos estos aspectos que tienen que ver con el tema de la ley, y por supuesto lo que más le interesa a la industria son los incentivos y por supuesto las facilidades y la homologación de criterios que hay nada más en ciertas partes del estado, que la comisión financiera que ya existe le vamos a dar mayor atribución para que toda aquella producción que llegue a Jalisco tenga la obligatoriedad también de contratar o asociarse con productores o talento local, porque necesitamos hacer crecer nuestra industria en el estado, que no nomás seamos empleados de los grandes productores, sino que los que lleguen al estado de Jalisco tengan esa obligación, porque el talento lo van a encontrar, y de ahí se desprenden algunas modificaciones para fortalecer la política pública del Estado, y queremos hacer algunas modificaciones en la ley de educación y también en la ley de fomento y desarrollo económico del Estado de Jalisco, para que existan los brazos de desarrollo, porque si llegan grandes funciones al Estado y no hay la infraestructura suficiente, pues el Estado tiene que dotar para gente que quiere emprender negocios, de maquinaria, equipos, cámaras, tripies, etcétera, maquillistas, guionistas, para todo el tema educativo que decía, cómo vamos a fomentar desde una temprana edad el tema del talento, que ya existe, pero por supuesto que podamos impulsar a las universidades privadas y hará su trabajo lo propio, y creo que la Universidad de Guadalajara lo ha venido haciendo muy bien, y por supuesto la invitación también a las universidades privadas, pues que el cine y todo lo que hay alrededor de él lo puedan seguir comentando, con carreras, con objetivos, por supuesto con valor curricular.
Por supuesto. Diputado, pues ahora entendemos un poco más por qué se ha vuelto tan prometedora esta ley de filmaciones para el Estado de Jalisco. Quisiera pedirle que se mantenga en la línea telefónica. Tenemos que hacer una breve pausa de estación, pero regresamos para continuar con esta charla.
Claro, sí, oficial.
Vamos entonces a este corte. Estamos de regreso en unos instantes.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Después de esta breve pausa, y como lo comentamos hace un instante, estamos de regreso para seguir charlando con el diputado Esteban Estrada Ramírez, uno de los principales impulsores de esta iniciativa de ley de filmaciones para Jalisco, una iniciativa bastante trascendente por lo que contiene, por lo que se esperaría tener a partir de su aprobación. Y diputado, preguntarle, usted nos decía hace un instante que con esta iniciativa de ley, Jalisco sería el séptimo estado en el país en contar con una normativa de esta índole. ¿Qué haría diferente a Jalisco del resto de los estados mexicanos que ya han tenido una ley como esta que ustedes ahora están proponiendo?
Sí, mira, Lupita, algo bien importante que la gente debe saber es que Jalisco por la industria es sumamente deseada. Y les quiero explicar por qué. Tenemos un clima privilegiado, o sea, en términos de que prácticamente los 12 meses del año no tienes limitaciones algunas para poder hacer filmaciones al aire libre. Gozamos de toda la riqueza natural que puede tener o desear cualquier locación, digamos a nivel internacional. Tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos bosque, tenemos mar, tenemos una ciudad muy arbolada, hermosa, tenemos ciudades intermedias con una cultura y una riqueza impresionante. Entonces, eso para ellos realmente es un gran diferenciador. Otro de los grandes diferenciadores, antes de comentarte tu pregunta, estamos solo a un vuelo de 2 horas y media de la cuna del cine a nivel internacional, que es Hollywood. Entonces, uno de los grandes atractivos que hacen y donde hemos estado estudiando para que las producciones se vayan a un lugar u otro, realmente son los incentivos fiscales. Y esos incentivos fiscales, entenderás que como Estado tenemos muchas limitaciones, y no tenemos el respaldo federal, sí, o el respaldo de la federación. Entonces hemos intentado buscar alternativas en donde, con lo que te dije anteriormente, podemos ser atractivos aún así, porque no podemos competir, por ejemplo, con una política que a lo mejor en Colombia la nación entera está volcada en dar famosos incentivos, que en la industria se llama el famoso tax rebate, y que eso es sumamente atractivo para ellos. ¿Cómo lo podemos solventar? Porque a nivel de costo, a nivel de clima, a nivel de locaciones, a nivel de talento, que es algo muy, muy importante, hay que quisiera detenerme un poco. Una de las cosas más atractivas que tiene nuestro estado es el talento y la infraestructura que tenemos. Realmente, yo en estos meses que me he dedicado a conocer a la industria, a quienes la han venido desarrollando por muchos años, realmente estoy sorprendido porque hay mucha gente de Jalisco que ya no vive en nuestro estado, que salió a buscar suerte, donde tuvo que ir a prepararse, inclusive no nada más a la Ciudad de México, sino fue a estudiar actuación, cine, guionismo a otras partes del mundo. El hecho de que sepan que su estado va a apostarle con una política pública sólida para que estos talentos puedan regresar aquí a su estado natal, creo que es sumamente alentador. Y esto la industria lo sabe. O sea, eso es un tema que es un punto diferenciador. La ley, realmente, lo que yo les he dicho, es el mejor pretexto de darle un marco jurídico, de articular a todo este ecosistema para poderle darle certidumbre a todo esto que ya te dije. Entonces, con esto, uno de los grandes incentivos que le estamos dando a los productores es otorgarle todas las facilidades y, por supuesto, echar a mano de los pocos mecanismos en cuanto al tema de impuestos y que podamos otorgarle. Una de las cosas que también para ellos es muy atractivo es todo el tema de costos que tienen que ver con sus personales, comidas, hospedajes. Y esas son de las cosas que, como estado, lo vamos a ofrecer y lo estamos ofreciendo. Y afortunadamente te debo de platicar que a raíz de 15 días a la fecha, con el apetito que de verdad nos habían manifestado algunos participantes de la elaboración, porque se hizo un consejo consultivo donde participa gente de talla internacional, y de verdad estaban esperando este paso, que por cierto, todavía lo que te comenté anteriormente, todavía la ley no está publicada y no está aprobada, pero estamos en proceso de... Pero con el simple hecho de mandar este mensaje, estamos en una posibilidad ya en listas donde gente ha buscado al Estado, oye, ¿cómo le hago para venir a Filban? ¿Qué es lo que ofrece? A mí en lo personal me han buscado, siendo legislador, imagínate, Lupita, ¿no? Sí. A mí me hablan y me preguntan, oye, ¿cómo puedo ir a Filban? Me ha hablado gente de Los Ángeles, me ha hablado gente de Canadá, la Ciudad de México, nada más y nada menos. La semana pasada tuve una plática y una llamada con Adal Ramón, que me buscó personalmente porque quiere venirse a Filban aquí a Jalisco. Entonces, esto es un tema que creo que va a llegar para quedarse. Y la firme intención de la ley es, de lo que te decía, generar facilidades, los mecanismos, los incentivos, estructurar de una forma sólida para generar un clúster de toda esta industria que está, digamos, desarticulada, creo yo, y esto va a venir a darle una fortaleza sólida, y que el Estado lo único que va a hacer es generar políticas públicas, poniéndole dinero para incentivar proyectos de inversión, y por supuesto que esta política pública la tenemos la gran aspiración, como alguna vez hace pues ya casi 20 años, ¿verdad? En nuestro estado alguien vio y visualizó que Jalisco se puede convertir en el Silicon Valley de México por toda la relación tecnológica de las empresas que se vinieron al estado, por todo el tema de manufactura de alta tecnología, y que hoy en la pandemia no ha realizado uno de los sectores mayores que genera mayores empleos en nuestro estado. Ojalá en muy pocos años esta política llegue para dar esos dividendos en términos de empleos y riqueza para nuestro estado. Esa es nuestra legítima aspiración y es por eso que lo estamos haciendo. Y afortunadamente hemos encontrado el eco suficiente con el propio gobernador, que se sumó a esta iniciativa, que está convencido de lo mismo, y fue quien nos acompañó también a presentar esta ley, y dice sus palabras, pues esto es el primer banderazo para lo que te digo, que yo creo que va a llegar para quedar.
Por supuesto. Diputado, ¿podríamos hablar de Jalisco como el nuevo Hollywood?
A mí lo personal, el concepto no me encanta, uh-huh. A mí me gusta más la capital del cine de América Latina, pero la analogía es muy buena y el nombre creo que es pegajoso, de Hollywood, sí, porque creo que tenemos todo para hacerlo. Y creo que esta ley, por supuesto, va a venir a darle esa posibilidad, creo yo. Y ojo, esta ley es un como si fuera una cadena, es un eslabón, que creo que es uno de los primeros eslabones, que va a generar todos los eslabones que están sueltos. Articulando esta cadena, estamos convencidos que vamos a ser tan potentes como muchas capitales del cine a nivel global, que son ejemplos y referentes internacionales. Por ejemplo, el caso de Toronto, ¿no? Las provincias de Ontario, Vancouver mismo. Y por supuesto hay muchas otras que están ahí poniéndole el interés, pero creo que tenemos todo para poder convertirnos en eso. Y aparte, estamos sumados todos, no es un esfuerzo aislado, por ejemplo mío, de un legislador, si sino que es un esfuerzo verdaderamente articulado del gobierno del Estado, de la industria misma, y que es una solicitud que también llega desde afuera hacia adentro, y lo que nosotros hemos hecho es hacer lo que nos toca, escucharlos y generar cosas que les sirvan al Estado. O sea, en términos generales, eso es lo que yo podría platicarlo.
Le agradezco mucho, diputado, y bueno, pues antes de concluir con esta charla, preguntarle, estamos viviendo un momento crucial a partir de esta emergencia sanitaria y todas las cuestiones económicas que esto ha conllevado. Aprobar en este momento esta ley y sobre todo ejecutarla, ¿qué implicaría en cuestiones, habría que decirlo también, económicas, pero sociales, culturales?
Mira, lo que yo creo que es el mejor momento, es un momento oportuno. Esto va a ser una de las grandes estrategias del Estado de Jalisco para en términos de recuperación económica. Y te quisiera dejar una reflexión, que esto es un dato real. Por ahí del 1993-94, la provincia de Ontario tenía en sus manos una posibilidad que era una de sus principales fuentes de ingreso o principales actividades económicas, digámoslo de forma correcta, era la industria automotriz. Y a la firma del Tratado de Libre Comercio con México, toda esa industria se vino a México. Y ellos estaban de una forma muy bien articulados, venía ya la industria fílmica creciendo de una forma orgánica y tenían un proyecto a largo plazo. A partir de ahí le apostaron absolutamente a esta política y hoy es una industria que representa billones y billones de dólares y por eso Toronto es la segunda capital más importante del cine en el mundo. Lo que te quiero decir es que en una coyuntura tan necesaria que hoy no nos demanda el mundo, porque no nomás es un tema de una necesidad nacional, sino que estamos convencidos que esto va a ser una de las principales áreas estratégicas para el Estado, para la activación y la reactivación económica. Estamos convencidos de eso.
Pues le agradecemos mucho, diputado, esta conversación, que nos haya guiado por esta iniciativa de ley, que según entendimos al inicio de esta conversación, espera que se apruebe ya en lo que resta de este año para que entre en vigor a partir del próximo 2021.
Es correcto, Lupita. Así será, ya verás.
Muy bien, pues estaremos al pendiente de esta noticia tan importante para la industria de manera primordial, pero bueno, pues definitivamente esta reacción en cadena de la que usted hablaba. Le agradecemos mucho, diputado.
Lupita, gracias por el espacio.
Hasta pronto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Con esta reflexión que ha hecho el diputado Esteban Estrada Ramírez sobre esta iniciativa de ley, tenemos que hacer un corte de estación más, pero estamos de regreso en un breve momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Ya estamos de regreso en el garabato. Estamos transmitiendo en vivo a través del 104.7 de FM o también en udgtv.com/radioudg/colotlan. Esperamos que usted esté disfrutando de este contenido. Si no se enlazó a la primera parte de este programa, pues le comento que estuvimos hablando con el diputado Esteban Estrada Ramírez sobre esta iniciativa de ley de filmaciones para Jalisco, que según nos comenta, bueno, pues de aprobarse precisamente este estado sería el séptimo en el país con tener una ley con estas características que, entre otras cosas, busca pues impulsar el talento que se tiene en el estado, pero también ser cuna del cine no solo en nuestro país, sino también a nivel latinoamericano. Precisamente sobre este tema, los invito a escuchar la intervención de Raúl Padilla López. Él es presidente del patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, entre otras muchas ocupaciones y cargos que tiene. Esta intervención que realizó precisamente durante la presentación de esta iniciativa, ahí escucharemos pues mucho de lo que ya comentaba el diputado, el de por qué Jalisco puede ser un referente en la producción cinematográfica del país e, insisto, de Latinoamérica. Vamos a escuchar este audio.
El motivo que nos reúne el día de hoy es trascendental para la industria cinematográfica de nuestro estado. El quehacer cinematográfico ha sido históricamente uno de los más activos, no solo dentro del sector cultural, sino que tiene implicaciones en otras áreas del desarrollo social y económico. Tan solo en 2019, en porcentajes, las fuentes a veces difieren, el 3.2% del Producto Interno Bruto en nuestro país corresponde a actividades culturales, y de este, más del 36% compete a medios audiovisuales. Nuestro estado es actualmente una de las entidades de mayor relevancia para el cine nacional. El año pasado se logró un máximo histórico con 219 producciones en nuestro país, de las cuales el 12% de largometrajes y el 6.8% de cortometrajes fueron realizados en Jalisco, ubicando así a nuestro estado en segundo y tercer lugar correspondientemente. Además, Jalisco se encuentra en tercer lugar en los rubros de carreras y posgrados en materia cinematográfica y audiovisual. Ya son 30 programas en total. Y en número de pantallas de exhibición, 514. Sin dejar de mencionar que es uno de los 5 estados con mayor número de festivales y eventos cinematográficos, y cuenta ahora con la cineteca más moderna del país, que por cierto se encuentra arriba de nosotros. Y es precisamente con la visión y el empeño de que esta industria se fortalezca, consolide y sea un catalizador cultural y económico para nuestro estado, que el día de hoy nos complace anunciar la iniciativa de la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco, una ley realmente de vanguardia. En contraste con lo que ocurre a nivel federal, con la desaparición de 109 fideicomisos y fondos, lo que representa un severo menoscabo a la comunidad artística, científica y cultural de nuestro país, en Jalisco queremos seguir promoviendo la actividad fílmica y apoyando el abundante talento que existe en nuestro estado. Pero, ¿por qué apostar por la industria cinematográfica? ¿Por qué filmar en Jalisco? La respuesta es muy sencilla, porque ya somos la segunda entidad en el país que más produce cine. Somos el único estado con una convocatoria de apoyo a los largometrajes, y además, Jalisco ha sido cuna de grandes cineastas y profesionales de las artes audiovisuales, como Guillermo del Toro, Patricia Rigen, Gael García Bernal, Jaime Humberto Hermosillo, Samuel Kichi, Manolo Caro y Kenia Martes, solo por enunciar algunos. A estos debo de agregar las cientos de especialistas y técnicos que durante los últimos lustros se han formado en nuestro estado: cinefotógrafos, productores, editores, gaffers. Nuestra entidad cuenta con una planta profesional muy competente, reconocida nacionalmente. Además, Jalisco ofrece una gran variedad de locaciones con una amplia oferta visual, como ya lo expresara Patricia Rigen, desde playas, selvas, bosques, desierto, sitios históricos y religiosos, pueblos mágicos, el paisaje agavero y también grandes entornos urbanos con todos los servicios y conexiones aéreas con todo el mundo. Somos la segunda entidad con mayor número de pasajeros internacionales. Cabe también destacar que desde hace 35 años llevamos a cabo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, consolidado ya como el encuentro cinematográfico más importante en Latinoamérica, y que dio origen al FIC en LA, como lo dijimos, una extensión en Los Ángeles, estableciendo un vínculo muy importante con la industria de Hollywood, la meca indudablemente del cine, ciudad, me refiero a Los Ángeles, con la que además Guadalajara tiene un puente aéreo debido al gran número de jaliscienses que radican en el sur de California. En este sentido, para la Universidad de Guadalajara, también es un gran honor colaborar con nuestro querido realizador tapatío, Guillermo del Toro, en el camino para convertir a Guadalajara en la capital del cine animado, mediante la creación del Centro Internacional de Animación, como le llama Guillermo del Toro, el Taller del Chucho, donde se producirán largometrajes, cortometrajes, series, publicidad y otros productos audiovisuales mediante la técnica stop motion y que estamos a unas cuantas semanas de inaugurar. Además, también con Guillermo del Toro y la Fundación Jenkins hemos creado la beca Jenkins del Toro para impulsar a nuevos talentos nacionales, dotada con $60,000 norteamericanos para que año con año un joven talento mexicano o mexicana pueda formarse en algunas de las mejores escuelas de cine del mundo. Es indudable que la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco ha detonado de manera muy acertada el crecimiento de la producción en nuestra tierra. Y desde la Universidad de Guadalajara hemos trabajado muy estrechamente para impulsarla como parte de su comité técnico. Estamos convencidos de que la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco impulsará un sector estratégico para la reactivación económica, debido a que las industrias audiovisuales tienen un gran potencial de derrama y generación de empleos en sectores que no solo tienen que ver con el cine, sino también con internet, radio, televisión, videojuegos, propiedad intelectual y comercio.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos comenzando ya la recta final de este programa hoy, que lo hemos dedicado a hablar sobre cine, particularmente sobre esta iniciativa de ley. Sin embargo, en este contexto del que ya se nos ha hablado, la importancia de impulsar leyes, programas, estrategias para apoyar el cine, apoyar la industria y también las artes en nuestro país, particularmente en el estado, quisiera invitarlos a escuchar la siguiente entrevista. Es con una de las bailadoras mexicanas más reconocidas internacionalmente. Esto porque precisamente ella, junto con su esposo, presentarán a partir de este viernes 6 de noviembre Perpetuarte, una obra que se suma a la cartelera que está ofreciendo Conjunto Santander a través de la sala digital, esto pues por la emergencia sanitaria y con la intención de seguir difundiendo el arte y la cultura, pero sobre todo apoyando a este gremio que ha sido uno de los más castigados con estas medidas de confinamiento. Vamos a escuchar esta entrevista, invitación que nos hace esta tarde Triana, una de estas bailadoras que nos ofrece ahora su espectáculo de forma digital. Si nos regalas, por favor, para la audiencia del Garabato, tu nombre completo y un poco de tu trayectoria para ir conociendo precisamente tu trabajo y posteriormente hablar de esta incursión que tienen ya en la cartelera de sala digital.
Bueno, pues yo soy Triana Maciel Prat, bailadora de flamenco de aquí de Guadalajara. Bueno, llevo muchos años viviendo y ejerciendo en España y... Bueno, todo empezó con un concurso que gané aquí en México, que de Ibérica Contemporánea, un festival muy grande de flamenco que hay aquí, que me dio la oportunidad de poder ir un año a España al ganar ese concurso, a estudiar en la Fundación del Casapatas Flamenco. Entonces, bueno, ahí empezó un poco como mi carrera en el extranjero. Yo llevaba estudiando aquí en la Escuela de Danza Las Cabales, la cual ahora tengo el placer de ser la directora. Y bueno, llevaba toda la vida estudiando aquí y gracias a esa beca pude empezar como mis estudios y mi vida profesional en España. Y a partir de ahí, esto fue ya hace 8 o 9 años, pues la verdad que me ha ido muy bien, gracias a Dios, porque pues he tenido oportunidad de estudiar con los más grandes, de compartir escenario con gente que admiro muchísimo y de pisar los tablaos más importantes de España. Y también una parte muy bonita de esta profesión que son las giras, ¿no? De poder conocer el mundo bailando y disfrutando de otros artistas. Entonces, bueno, eso es un poco de mi historia, que me siento, la verdad, con mucha suerte de poder haber vivido y estar viviendo esa parte del arte. Y bueno, y ahorita estar viviendo pues otra parte experimental también del arte, ¿no? Con todo lo que nos está pasando, ahora con la dirección de la Escuela de Danza Las Cabales, mi esposo y yo, Nino de los Reyes, que también comparte escenario conmigo en el espectáculo de Perpetuo Arte, pues nos hemos visto en la lucha con la adaptación a los tiempos, ¿no? Y más que nada la lucha de defender el arte y de defender que siga activo y vivo, ¿no? A comparación de muchas otras profesiones, pues el arte sí ha parado muy de seco. Entonces, pues bueno, nosotros estamos ahorita como en la lucha de eso, ¿no? De intentar que siga y de la mejor forma.
¿En qué estaban precisamente ustedes trabajando? Y no sé si lo hacían ya de manera conjunta antes de que comenzara esta emergencia sanitaria, que como bien lo has advertido tú y el resto de las personas que han pasado por estos micrófonos, bueno, pues ha sido duramente castigado este ámbito porque se para en seco totalmente, y esto implica para muchos no solo la oportunidad de expresar el talento que se tiene, también son su fuente de ingreso.
Exactamente, sí ha sido pues para todos los del ámbito del arte un parón importante, incluyendo a la gente que está detrás de escena, ¿no? Los que no vemos, los técnicos, todos los de producción y todo eso, pues no somos conscientes a veces de todo el equipo que hace posible que el arte se lleve a cabo, ¿no? Nosotros, bueno, yo acababa de regresar de una gira por Nueva Zelanda y estábamos preparando una gira para irnos a España, Nino y yo, a trabajar por los tablaos de por allí. Y Nino, pues el pobre, la verdad que sí le afectó mucho este parón, como a muchos, me imagino. Pero recientemente Nino había sido galardonado, por así llamarlo, con un Grammy, que lo hace el primer bailarín en la historia en ganar un Grammy por su colaboración con el disco Antidote de Chick Corea, siendo parte de su Spanish Heart Band. Entonces, pues, con este proyecto y con el maestro Chick Corea, pues tenía mucho trabajo este año, muchas giras programadas. Bueno, con sus espectáculos independientes también había mucho trabajo que estaba haciendo. Entonces, pues para los dos ha sido como un frenón importante y más que nada también en lo emocional, ¿no? Porque pues el festejar que de repente consigues un logro tan grande como eso, ¿no? Como el que hizo Nino de poder ser el primer bailarín de tener un Grammy americano. Y todo el trabajo y todo lo que conllevaba eso, pues de repente nada, se separó y fue muy difícil para nosotros. Pudimos seguir trabajando por online con la escuela, con clases online. De hecho, seguimos trabajando online porque en esa temporada pues se nos hizo un alumnado de todos lados del mundo, que bueno, que todo lado positivo, digo, más bien toda cosa negativa tiene un lado positivo, ¿no? Que alumnos nuestros de todo el mundo pues se pudieron inscribir a nuestras clases de aquí de Las Cabales. Y bueno, a la fecha que ya tenemos alumnado presencial, pues seguimos con los online porque hemos estado trabajando ya mucho tiempo y que no queríamos frenar ese avance, ¿no? Pero fue un poquito, pues eso, el frenar nuestras giras, que de hecho, pues nosotros ya como pareja estábamos un poco angustiados, de decir, pues ¿cuándo nos vamos a ver, no, este año? Y pues mira, todo cambió.
Oye, cuéntanos, Triana, precisamente este acercamiento o esta invitación para formar parte de la cartelera que ha dispuesto ya desde semanas atrás la Conjunto Santander a través de esta opción de sala digital. Y si pudieras también hablarnos un poquito más precisamente de esta puesta en escena de Perpetuarte, si es que es correcto, cómo surge, a quién está dirigido, si nos puede dar más detalles al respecto.
Sí, pues primero que nada, súper agradecida de que hayan querido contar con nosotros para esta cartelera de grandes artistas y grandes proyectos. Perpetuarte nace un poco de todo esto, ¿no? Lo que hemos estado viviendo desde que empezó este cambio de vida. Tocamos temas como el arrancamiento del escenario, que bueno, fue lo que más nos ha afectado, ¿no? Nosotros pues vivimos para eso, para estar en el escenario, los artistas en general, no solo nosotros como bailadores, necesitamos del escenario para vivir, no solo hablando económicamente, es nuestra batería, ¿no?, para seguir. Y pues hablamos un poco de todos los procesos que hemos vivido desde que empezó este cambio de vida, por así llamarlo, y la verdad me parece un proyecto súper interesante y súper diferente, porque el Conjunto Santander tiene un equipo maravilloso con el que pudimos trabajar, que estaba dispuesto a todo también y a experimentar. Entonces, pues es un espectáculo que surgió de una idea, pero de una idea original de esto que estábamos viviendo. Pero a la hora de grabar nos vimos con tanta libertad y con un equipo tan maravilloso para experimentar, que surgieron muchísimas cosas muy bonitas. Entonces, pues es un espectáculo lleno de sorpresas, que por eso mencionaba antes de que no solo el artista es el que sale al escenario y el que se quedó sin trabajar todo este tiempo, es todo lo que conlleva detrás, porque el gran equipo que tiene el Conjunto Santander hizo posible que saliera esta obra tan bonita, ¿no?, la que es Perpetuarte. Y bueno, como te decía, está llena de sorpresas, está súper producida, son 5 cámaras, un equipo maravilloso, música súper bonita, y con una finalidad de, bueno, contar un poco nuestra versión de cómo hemos estado viviendo esto, un poco narrada como una película de ciencia ficción, ¿no?, por así decirlo.
Entonces, ¿a partir de cuándo podremos ya disfrutar de este espectáculo? ¿Por el contenido, ustedes estarían pensando en algún público en particular?
Pues lo que primero se estrena este viernes 6 de noviembre por la sala digital del Conjunto Santander, que de hecho hay un tutorial donde te explica muy fácil cómo comprar las entradas en YouTube, por si se quieren meter a investigar un poquito también en la página de YouTube del Conjunto Santander. Y bueno, yo creo que va dirigido a todos los públicos, ¿no? Porque como te digo, no es solo para la gente que le gusta el flamenco o que le gusta el arte, es un espectáculo pues para músicos también, porque hacemos muchas piezas rítmicas que son muy interesantes para cualquier músico, en cualquier género, para la gente que le guste un buen espectáculo, incluso para la gente que le gusta el cine, porque como tuvimos, ya te digo, la oportunidad de trabajar con 5 cámaras y trabajo de edición, más que un espectáculo, yo lo veo como una película, ¿no? Entonces, yo creo que es para cualquier público, que espero que sea de su agrado, y eso, que sale el 6 de noviembre y espero que no se lo pierdan, ya que es un momento muy importante en el cual tenemos que apoyar la cultura.
Pues así es, Triana, yo te agradezco mucho que hayas atendido nuestra llamada, que nos compartas un poco de tu trayectoria y también lo que ha implicado para ustedes esta emergencia sanitaria, sin olvidar, claro, esta invitación para disfrutar del talento hoy a través de los medios electrónicos, pero con esta posibilidad de seguir disfrutándolo en familia, porque podemos adquirir un código de acceso y disfrutar todos en casa de este contenido.
Claro que sí, espero que se lo vean y lo disfruten mucho.
Te agradecemos mucho, mucha suerte en este y los proyectos futuros, y bueno, pues a cuidarnos, pero seguir también fomentando y difundiendo el arte y la cultura de nuestro país.
Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes por esta plática.
Hasta pronto. Con esta invitación estamos llegando al final de esta emisión. Les recuerdo que Perpetuarte inicia temporada este viernes 6 de noviembre. Los códigos de acceso a los que se hablaban durante la entrevista pueden adquirirse en la página www.conjuntosantander.com y también ahí podrá usted consultar el resto de las obras que forman parte de esta cartelera digital. Yo soy Lupita Arceo, agradezco en el control operativo a Cristian Rosales, a usted que nos estuvo escuchando, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.